Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Está con nosotros el señor Juan Sklar.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
Estoy acostumbrado a una apertura.
Sí, que claro, sale. Ya va a venir, pero un cambio de cortina.
De Lucía, Banchero, Luca.
Ya va a venir la apertura de Juan.
Chongo, Marichongo, el Sabeca de Basta. Ya tendrá una canción para Juan Sklar.
¿Hay algo que te gustaría que diga, Juan, tu apertura?
No sé, ay, no sé.
¿Algún valor en especial hay que destacar en la apertura?
El cine político. Ya grabaremos algo para...
Sí, pongamos algo de dibujitos y dando vueltas. Alguna vocecita de...
Dibujitos pornográficos.
Pornografía.
Algo de hentai, podemos poner
claramente.
Hentai,
claro.
Bien.
Es la pornografía animada japonesa.
Sí, sí,
sí. Conocedora.
Sí, 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 te
tira. No soy
Yo no sabía lo que era,
no,
por ejemplo.
No, yo el nombre sí, hola, pero no miro, no.
Está viendo hentai solo.
Está bueno, es como el anime, pero de repente...
Pero porno.
Pero sexual.
Claro,
exactamente.
Hoy voy a mirar eso.
Vamos a hablar de cine político.
Ah, sí, de cine político, cine serio, cine que puede cambiar el rumbo de la historia de la humanidad.
Hoy, la noche de los lápices, Garage Olimpo.
No, Shrek.
¿Cómo?
Vamos a hablar de Shrek, que mi tesis es que Shrek es el ensayo sobre la soledad más potente que se produjo en el siglo XXI. Es decir, la reflexión sobre la soledad más clara y más potente porque llega a los niños, digo, por esto del cine político, porque tiene un público al cual le importa y puede cambiar su opinión política. Es Shrek 1. Voy a tratar de convencerlos, pero para poder hablar de Shrek, primero tenemos que hablar de otra película. Para lo cual necesito un pequeñísimo audio que vamos a escuchar, es muy cortito. Van a reconocer rápidamente.
Érase una vez en una tierra lejana. Un joven príncipe vivía en un hermoso castillo. Aunque tenía todo lo que pudiese desear, el príncipe era malcriado, egoísta, poco amable. Una noche de frío invierno, una vieja mendiga llegó al castillo y le ofreció una sola rosa a cambio de refugio contra el cruel frío.
¿Ya reconociste?
Repugnado por su aspecto andrajoso, el príncipe se burló del obsequio y echó a la anciana a la calle. Ella le advirtió que no se dejara engañar por las apariencias, porque la belleza estaba en el interior.
Ah, ok.
Cuando la volvió a rechazar, la fealdad de la anciana desapareció y reveló a una hermosa
audiolibro, ¿no?
El príncipe intentó disculparse, pero ya era tarde, porque ella había visto que en su corazón no había amor.
Claro.
Como castigo, lo convirtió en una espantosa bestia.
Ay, no.
Y encantó el castillo con un poderoso hechizo.
Esta es los que moraban la introducción de La Bella y la Bestia.
Sí.
Sí, señor.
En la cual hay un príncipe que es malo, es bello, pero es malo, aparece la hechicera, se disfraza de fea y lo convierte en una bestia. ¿Por qué La Bella y la Bestia es importante para Shrek? Bueno, hay una referencia directa, es evidente, trata el mismo tema. Pero La Bella y la Bestia es la condensación de un principio griego que se llama Kalos Kai Agathos, que significa los bellos y los buenos. Para los griegos, todos los bellos son buenos y todos los buenos son bellos. Es decir, no hay gente fea y buena.
Claro.
No hay gente.
Ni gente linda y mala.
Tampoco. Es un problema cognitivo para el griego antiguo pensar que puede haber alguien que sea feo y sea una buena persona.
Pero, perdón, los cánones de belleza, ¿quién los...?
Los Adonis pone... griegos que ves en las estatuas.
Son los griegos, como con la nariz. Apolo, imagínate, los romanos, nariz un poquito ahí con jiba, gente marcada, proporcionada. No es muy diferente de nuestros estándares de belleza. Entonces, en la Grecia antigua no hay gente bella y mala, ni hay gente linda. No hay gente linda y mala, ni hay gente bella que no sea buena.
Perfecto.
Bien, que es lo mismo. Entonces, el que los caiga a todos es algo tan poderoso que llega a nuestros días. ¿De qué manera? La Bella y la Bestia. En La Bella y la Bestia hay alguien que es bello y lindo, entonces tiene que venir alguien a castigarlo. Y a decirle...
Es lindo y malo.
Es lindo y malo.
Es lindo y malo.
No puedo
es lo que hay que juntar. No, está bien. Lindo y malo, feo y bueno. Es lo que no hay.
Es lo que no hay.
Claro.
Había un...
Ahí está,
para aprenderlo de nuevo.
No puedo salir. El príncipe es bello y malo.
Bien.
Bello
bien.
Y malo.
Bien.
Esto es inconcebible en la cosmovisión griega, heredada por Occidente. No estamos muy lejos de nuestros padres griegos. Entonces, el cuento de la Bella y la Bestia es como alguien que es bello y malo, se hace bueno, y cuando se hace bueno, ¿qué pasa?
Es feo.
No, recupera
la belleza.
Recupera la belleza al final de La Bella y la Bestia.
Con el beso, claro. Ya no sé cómo.
Con el beso de amor.
Enamorado.
Exactamente, con esa rosa. Antes que llegue la rosa, se enamora la bestia y deja de ser de una buena vez un mal tipo y recupera la belleza.
Bien.
Esto es algo que llega, digo, a nuestros días. La idea de que vos ves a alguien que es lindo y lo asocias con la bondad. De hecho, hay una campaña ahora que se llama I Am Not Your Villain, en el cual la gente que tiene cicatrices en la cara pidió que dejen de poner en los films malvados con cicatrices.
Sí, ya está, es un estereotipo también.
Bueno, dijeron...
No, claro, pero pensá un tipo con una cicatriz, claro, nada, el miedo que genera
obvio,
a su alrededor.
Por eso, sáquenlo. Pobrecito.
Bueno, pero ahora pidieron que en el Reino Unido no se financien más películas que tengan malvados con cicatrices. Se llama I Am Not Your Villain, la campaña.
No soy tu villano.
Perfecto, en ese contexto llega Shrek, que tiene también una intro... parecida.
Había una vez una encantadora parecida. Princesa.
Sí. Es una burla.
Es
pero
la
estaba
burla
condenada
directa
por un terrible hechizo que solo podía romperse con el primer beso de un verdadero
amor. Va a tener algo diferente al final.
La habían encerrado en un castillo que vigilaba un horrible dragón que escupía fuego.
Sí, es un dragón.
Muchos valientes caballeros habían intentado liberarla de esa sombría prisión, pero ninguno lo había logrado. Y custodiada por el dragón esperaba en el último cuarto de la torre más alta a su primer amor, el primer beso de su verdadero amor.
Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura
Shrek, en la intro de Shrek 1, esto lo está yendo dentro de un baño, lo que se escucha en la puerta del baño y la cadena después. Shrek arranca la página y se limpia el culo con los cuentos de hadas. Literalmente. Sí, y sí. Esa es, además, es la posición metafórica de Shrek. Pero eso que está haciendo Shrek no es solo atacar a la Bella y la Bestia, sino atacar al Kalosca y a Gatos entero. Es el tema de la película.
Claro.
Shrek es feo y entonces no puede ser un héroe. En Shrek 1, todo lo metafísicamente feo va a ser físicamente bello. Es decir, todo lo ordenado, todo lo lindo, todo es en realidad malo.
Es malo. Uh-huh.
Es malo, es malvado. Es el mundo de Lord Farquaad. Todo lo que es feo, pedos, caca, bichos, el pantano, sí, el ogro, el burro, la dragona, todo eso va a ser bueno. Esto, de eso se trata Shrek 1, de invertir o de romper la idea de que los caiga a todos, de limpiarse el culo con los cuentos de hadas y romper con la idea de que la gente bella es buena. Hacia el final de Shrek 1 pasa algo que es, de vuelta, nos engañan las películas para niños. Cuando se van a besar Shrek y Fiona, todos piensan, bueno, ahora...
Shrek se hace hermoso.
¿Qué es lo que pasa en La Bella y la Bestia?
Claro.
Bueno, el chabón era bueno en su corazón, ahora con el beso, genial, va a ser finalmente flaco y alto, porque...
Y rubio.
En el que los caiga a todos, los pares son... Lo bueno es alto, flaco, blanco,
sí.
Y lo malo es petizo, negro y gordo. Shrek es verde, pero es feo, es gordo, es alto, pero está dentro de toda la línea de lo todo lo que se asocia con la maldad.
Lo que pasa es que es un ogro que genera miedo y un ogro chiquitito por ahí le restaba ese factor miedo que quería dar.
Porque, acá es el punto también con Shrek. Shrek no deja de ser un héroe, no rompe el estereotipo del héroe. Sigue siendo valiente, sigue siendo arrojado, sigue salvando a la princesa, pero es feo. Shrek se tira pedos, tiene mal olor, se lo marcan todos sus compañeros constantemente. Shrek es asqueroso, en todo sentido.
Es antisocial también.
Hacia ahí va la película. Mm-hmm. Siempre me gusta que estás ahí.
Pará, Malena, ya ansiosa, ya viene ansiedad con Diego.
Bueno, entonces se transforma finalmente Fiona. Es decir, la princesa deja de ser princesa, se transforma en ogra y se dan el beso y son felices. Genial. Shrek 1 tiene dos errores. Uno es que Lord Farquaad es petizo, el malo es petizo.
Sí.
Y lo petizo está del lado de la maldad, en los esquemas clásicos del Kalosca y Agatos.
Uh-huh.
Es decir, petizo malvado,
sí.
Gordo malvado, bueno, perfecto. Pusieron un petizo malo. Uh-huh. Entonces,
Petisísimo,
muy petizo. Entonces había que solucionarlo esto. El segundo error que tiene Shrek 1, esto toma conciencia de los propios escritores de la película, es que... También lo que parece decir la película es que el amor es solo entre iguales. Es decir, que no puede estar una princesa con un gordo feo.
Claro. Igual, perdón, Juan, voy a hacer un paréntesis. Lord Farquaad es petizo, pero él se cree alto.
Sí.
También estereotipando a este malvado que en realidad...
A caballo es alto.
Claro.
Perfecto.
Y anda mucho a caballo.
Es corcho.
Pero, para destruir el que los caiga a todos, ¿a quién habría que haber mostrado como malvado? ¿Quién debería haber sido el verdadero malo de Shrek 1?
Shrek.
No, el príncipe encantador.
¿Vale? Claro, Charming.
No, me perdí.
Sí, señor, el príncipe encantador que aparece.
Para destruir la idea de que es imposible ser bello y malo, tenés que tener un personaje bello y malo. Claro. Y el verdadero bello, el más bello de todos, es el príncipe encantador, claro. Charming, que en la 2 es el malo.
Exacto.
Uh-huh. Sí. En la 2 también pasa algo muy maravilloso, es que el papá de Fiona, que al principio odia a Shrek, se termina mostrando como también una bestia, un sapo. Y no es que se salva de ser sapo, ni su mujer se transforma en sapo. Y tenés al final una pareja mixta. Al final, el papá de Fiona termina siendo sapo y la mamá de Fiona termina siendo humano. Y ahí, de esa manera, Shrek 2 repara esos dos pequeños errores o esas dos como falencias ideológicas que tenía la película. Yo cuando vi Shrek 1 dije, es increíble, pero ¿por qué Lord Farquaad es petizo? Y la terminé de ver y me dijeron, no, mirá Shrek 2. Y en Shrek 2 habían puesto al tipo que tenían que poner, un chabón alto, bello, el más fachero de todos,
rubio,
era el malo. En Shrek 2 también sucede que la familia lo odia, la familia de Fiona odia a Shrek, y Shrek tiene la posibilidad de tomar la poción mágica. La poción mágica le da la posibilidad de ser bello, que es lo que solucionaría todos los problemas de Shrek. Y se la toma, y se transforma en un chabón súper fachero, y su burro se transforma en un gran corcel blanco, hermoso, divino. En la película Shrek se da cuenta que eso no es lo que quiere ser, que él quiere ser un gordo, que se quiere tirar pedos y que se enamoró de su mujer porque los dos se tiran pedos, son asquerosos y son gordos y verdes felices. Sí. Entonces, hacia el final de Shrek 2, el que a los caiga a todos queda completamente derrotado. Ya está, no hace falta ser más bello porque Shrek es aceptado por la familia, porque ahora quieren que sea una especie de príncipe. Está todo bien con Shrek, se acabó.
Puede ser bueno y feo.
Se puede ser bueno y feo. Se puede ser el héroe, se puede ser el más querido del reino si sos gordo y feo. Porque además, igual Shrek es específicamente feo. Después vamos a ver un gordo que es Kung Fu Panda. Pero Shrek es su tema es la fealdad, no tanto la gordura. Entonces vos dices, se acabó la serie. Como no pueden hacer más películas, ¿qué van a hacer ahora? Entonces sale Shrek 3. Acá es cuando la serie se pone realmente metafísica, realmente profunda. Porque en Shrek 3, Shrek no es más rechazado, es querido. Se muere el papá de Fiona y le dicen, ahora el rey sos vos. Él dice, ¿qué? No, yo no quiero ser el rey, yo me quiero ir al pantano a tirarme pedos. En Shrek 3 empieza a pasar algo increíble que es, se acabó el rechazo, que es el tema inicial de la película, y de repente está la responsabilidad de cuidar a los otros. Ahora Shrek tiene un problema grande, que es que quieren que sea rey, hay un malo que quiere robarse el reino, y además su mujer está embarazada. El giro de Shrek 3 es interior, ya no es el mundo que lo rechaza. Eso es lo que hace un ratito me adelantaba Malena.
Y porque también porque él estaba cómodo en ese rechazo.
Claro, él tenía rechazo y le podía echar la culpa al mundo de que el mundo no lo quería. Estaba ahí, no, yo me quedo acá en mi pantano porque...
Total, nadie me entiende. Uh-huh. Que se mueran todos.
Que se mueran todos. Bueno, ahora todo el mundo te quiere. No sabes qué hacer con la aceptación, Shrek. Es muy posmoderna Shrek porque es un personaje que logró lo que quiere y entonces el conflicto se vuelve interior. Se vuelve muy problemático porque Shrek no quiere ocupar su lugar. Bueno, aventuras, piñas va, piñas vienen, las princesas de Disney se rebelan también y empiezan a repartir tortazos por toda la película. Algo secundario porque es una película centrada en los varones, o por lo menos en un varón que es Shrek. Y conquistan el reino, fabuloso. Shrek deja a otro pibe, al rey Arturo, y se vuelve al pantano. Y es feliz, todo genial. Ahora se viene la 4. A la 4 yo llegué porque mi mujer me dijo, tenés que ver Shrek 4. ¿Por qué? Dice, porque está hecha para vos.
Pará, todo esto, tu hijo tiene 3 años, no vio estas películas.
Sí, ya las vio todas.
Las vio, pero vos no le estás explicando estas barbaridades a tu hijo. ¿Lo dejás que la disfrute en paz? ¿O le decís, en realidad, esto metafísicamente está tratando la soledad?
Le explico un poquito. Le tiro un poquito de data, pero no, lo más importante es que le esté ahí manejando.
Que la disfrute.
Sí, que la disfrute.
Y aparte que tenga esos ídolos, o esos, para mi hijo, que fue cuando salió y fuimos al cine a verla, que sea fanático de un monstruo, de un ogro, toda esa parte incorrecta era hermoso.
Pero ese es el punto, los chicos ya lo entienden, no hace falta que yo explique esto. Claro, claro. Aún es como, por eso digo que es cine político de verdad, porque no es que tiene que venir un sesudo en la radio y decirte, no, bueno, yo opino que papá. El pibe de 6 años ve Shrek 1, 2, 3 y 4 y esto lo siente. No lo puede expresar, no lo puede conceptualizar, pero se va con la sensación de que un feo puede ser bueno. Sin discusión.
Totalmente.
Y héroe.
Y que la chica al final es rescatada, pero al final es poderosa, porque Fiona es poderosa, y la chica puede también ser verde y tirarse pedos, y un burro puede estar con una dragona y tener hijos, son mitad burro, mitad dragones.
Y ella puede ser también linda y buena, y decide Sí. No serlo.
Y decide no serlo y se queda haciendo obra y tirándose pedos, que es lo que más le gusta hacer a Fiona y a Shrek. Ya dije pedo 40 veces en esta columna.
Pero la película está muy presente eso.
El pedo está muy presente.
Estás hablando de Shrek, ¿qué va a ser?
Que es también digo, algo que la fealdad es no está mucho en Disney el tema de la fealdad. De hecho, ya en Shrek 3, cuando aparece el mundo de Far Far Away, es Hollywood.
Sí.
El mundo de Farquaad en la 1 es Disney, es Disneylandia. Pero después ya se empieza a...
Todas estas cosas yo las vi y las advertí, pero no las pensé. No las puse en
palabras.
En
la 1 entran con, entran con molinetes al reino de Lord Farquaad.
Sí, sí,
es Disneylandia.
Es verdad, es verdad.
Cuando van al reino de Far Far Away, lo que hay es un bulevar con estrellas y palmeras.
Y un cartel parecido al de Hollywood.
Un cartel de Hollywood. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, hay una versión para niños del mundo de la belleza, se llama Disney. Hay un mundo de la belleza para adultos, se llama Hollywood, y están bajando una línea muy fuerte. Bueno, ¿qué hace DreamWorks en sus primeras películas? Esta es la primera gran película de DreamWorks. Sí. A la mierda con eso, ¿no? Vamos a limpiar el culo con Disney, con Hollywood y con la cultura de la belleza. Es una tesis fuerte. Como no es menor. Tenemos un montón de estudios hoy contemporáneos de gente hablando del mito de la belleza, cómo la belleza performatea cuerpos de varones y de nenas. No, digo, no es joda el mito de la belleza.
No,
y
de arribar arquetipos, sobre todo.
Y, o sea, se está metiendo con un peso pesado. El que a los cae gatos no es joda. Como vos no podés tener un político que le faltan dientes. Vas y se los ponen.
Total.
Bueno.
Sí, entonces, o alguien con una discapacidad o algún defecto físico muy visible, en muchos casos gana por ese defecto. No es que a pesar del defecto sino que lo utiliza como estrategia de campaña.
Tengo un detalle de Hollywood. La película Armageddon tenía en su elenco a Ben Affleck y a Steve Buscemi. Ben Affleck tenía un diente más chiquito y todos los días tenía que ir como a un camarín a que le corrijan el diente.
Claro, aparte del maquillaje
y
vestuario.
Un chabón fachero, pero que el dientito le arruinaba todo. Y Buscemi dijo, yo quiero que me hagan cosas en los dientes. Y dijo, vos tenés la sonrisa perfecta. Porque obviamente hacía el loco de mierda con la boca podrida.
Pero el héroe no podía ser el de los dientes chuecos.
No, claro.
Tenía que ser el sidekick, el compañero. Bueno, no hay que ir muy lejos. Veamos nuestros propios mundos de Instagram y estamos todos más lindos que acá.
Claro. Como... Somos más lindos en Instagram.
Bueno, entonces eso, la construcción
me interesa
de la belleza.
La ventana Instagram a la que estás entrando.
Y porque estamos todos construyendo personajes que tienen que obedecer al que los caiga a todos, porque la belleza implica bondad en el imaginario heredado por el mundo grecolatino.
La mayoría trata de imitar esos arquetipos de belleza, de acercarse, o de darlos a entender sin hacerse cargo, ¿no?
Exactamente, porque tienen un poder. Pero yo llegué ayer 4.
Sí, para vos.
Me interesa ver por qué era para vos.
Porque en
para
Shrek 4,
cada vez peor Shrek. La 1 fue la mejor de la historia y después fue decayendo.
No, para mí el principio de Shrek 4 es increíble. Shrek en la 4 tiene 3 hijos, está casado, felizmente casado, y es un ídolo, y todos lo saludan, y le tiran buena onda, y Shrek no se banca más a nadie. Sobre todo no se banca a los hijos, ni a la mujer, ni a está hasta los huevos del amor. No, se banca la presencia ajena. ¿Qué hace? Dice, por favor, quiero un día solo. Yo tengo un día solo a la semana. Porque mi hijo se va a lo de mi suegra y mi mujer se va de guardia. Yo tengo un día solo. Es como el sueño de Shrek.
¿Sabés qué hacer o es tantas las cosas que tenés para hacer que no sabés qué hacer?
Los últimos meses me empecé a angustiar con mi día de libertad. A principio era como, sí, corro de nuevo por la casa. Como mierda, no me importa nada. Y después como, me siento solo. Shrek,
mi amor, volvé. Después,
tiene su día de soledad Shrek y se da cuenta que no. Que no quiere estar sin Fiona, que no quiere estar sin los niños, que no quiere estar sin el burro. Tiene que ir reconquistándolos a todos de a poquito. De vuelta hay una aventura externa, van piñas, viene. Fiona de vuelta es una campeona, reparte más que nadie. Y al final Shrek termina reconquistando lo que había perdido. Pero en Shrek 4 lo que pasó es que eliminado absolutamente todos los problemas externos, nos quedamos con que el individuo que reclama amor, en el fondo, tampoco puede manejarlo. Por eso es como la dificultad posmoderna. Ya no es el mundo contra mí. Es, bueno, acá está el mundo te quiere. Sos un ídolo, Shrek, como tenés. Y, no, bueno, angustia. Más angustia que antes. La angustia total de Shrek tiene que ver con la presencia de los otros. Por eso es un ensayo sobre la soledad. Porque parecería ser que la soledad es que los demás no te quieren. Y la soledad tiene otra pata, que es que vos no te bancás a los demás.
¿Y eso implica que no te bancás a vos mismo? ¿O no? Él está feliz consigo mismo hasta que queda solo. Cuando queda solo no se banca ni a él.
Cuando se queda solo no se banca.
No sé qué es lo que no se banca, pero extraña a los demás.
Extraña el amor. Extraña, o sea, el gran problema o lo que pone muy de manifiesto Shrek es que estar con otros implica sacrificios. La única manera de ser libre Y el discurso de la libertad es algo muy presente en Occidente. Todo el tiempo estás como ser, qué bueno ser libre, la libertad.
Sí, sí. La tierra, bueno, de los libres.
Fabuloso. Ser libre implica estar solo. La máxima libertad es máxima soledad. Como estar con otros implica resignar.
Ceder
y, como, y comerte garrones. No hay amor sin resignar libertad. Y eso es a lo que se enfrenta Shrek, a lo que me enfrenté yo, a lo que se enfrentaron muchos papis y mamis cuando de repente tuvieron un bepi y dijeron, ah, qué lindo el amor, y dónde está mi libertad.
¿Y dónde está? ¿Dónde está tu libertad?
No sé, ya está, quedó en la India, ya está, tengo 35, un poco me reconcilié con el hecho de...
¿Costó? Digo, porque...
¿A mí? Sí.
Y uno piensa que no va, digamos, pones los postulados con los que no vas a hacer... Uno define un poco más cuando es más chico lo que no quiere que lo que quiere. Lo que quiere es un universo amplio, por ahí tenés la suerte de tener una vocación, estar muy seguro, pero sobre todo decís esto no, esto no, esto no, y después terminás haciendo algunas de las cosas que rechazabas.
No, hice un montón de las que rechazaba, millones, pero en mi caso cuando tuve un hijo, sí, me llevó un tiempo largo decir como... No agarrarme la cabeza acá. Que mi hijo no me escuche decir esto, pero a momentos decís...
No, pero por supuesto que te trae un montón de conflictos nuevos, de dudas existenciales, de preguntas que no te hacías.
Bueno, eso... Por eso como Shrek es, para mí es tan poderosa, porque parecería hablar solamente de la belleza o solamente de los cuentos de hadas o solamente del héroe.
O burlarse de Disney.
O burlarse de Disney o atacar a Disney y termina haciendo una reflexión sobre el hombre contemporáneo que no puede tolerar el amor. Como a mí me parece que ese arco en las cuatro películas de Shrek... que digo, mal no le fue, es realmente envidiable. No hay muchas películas que tengan ese nivel de constancia y reflexión sobre lo mismo y que lo hagan con profundidad y que lo hagan con potencia. Shrek es exitosísima. Y tenés un héroe. Nicolas Cage rechazó el papel de Shrek.
No quiso hacer la...
No quiso hacer Shrek 1.
¿Por qué?
La hace...
Mike Myers.
Mike Myers, que grabó todas las voces con un acento yankee y después dijo, no, vamos de vuelta. Hizo regrabar toda la película con acento escocés. Toda la película se grabó dos veces la voz del personaje principal. Nicolas Cage dice que no a la película porque dice, no quiero que los niños me vean como un ogro.
Justo, respondió al estereotipo... El que no entendió la película.
No entendiste el guión, claro. Nicolas Cage. ¿Qué guión leíste?
Sí.
Bueno,
aparte, después de haber sido Ghost Rider y, y tantas bostas que hizo.
Nicolas Cage es bastante ogro.
Sí, sí. Es medio monstruoso.
Claro.
Es un ídolo nuestro.
Sí, lo amamos acá.
Bizarro y real.
Snake Eyes para mí es una película en el corazón.
Nos gusta más él que sus películas. Sobre todo en los últimos 20 años.
¿Y cómo dejás pasar Shrek? Bueno, el calor que hay a todos es tan poderoso que Nicolas Cage no pudo decir, no, mirá, es un ogro bueno.
Claro.
No lo pudo entender. Viol dijo, no puedo ser un ogro. Porque la fealdad es maldad. Como es algo difícil de desarraigar. Y que haya niños viendo todo el tiempo esto, a mí me parece maravilloso.
De hecho, Fiona es Cameron Díaz.
Sí, exacto.
¿No? En las voces, yo la vi en español igual. Con niño pequeño la empezás a ver en español.
Y con Eddie Murphy haciendo el burro, que es increíble, en inglés, es fabuloso.
Bueno, ¿es algo que se repite en mi villano favorito, por ejemplo?
En mi villano favorito, después de Shrek, Shrek inaugura algo en el mundo de los grupos animados.
Sí, claro.
Después todos empezaron a revisar esto.
De hecho, mi villano favorito también es de DreamWorks.
Otra vez, Transilvania, mi villano favorito. Toda la idea de maldad se está revisando en los dibujos animados.
El atractivo por el monstruo, por lo prohibido, por lo que da miedo. Sí.
Pero que terminan siendo los buenos de la película, Megamente.
Pero terminan siendo, pero siempre empiezan siendo malos. Porque mi villano favorito también, para el mundo y para... Y él mismo se cree la de malo.
Pero lo que está detrás de todas esas películas es que ya no hay malos.
Como, después te das cuenta que no.
La maldad es un malentendido. No existe más la maldad, existen los malentendidos. Eso es lo que están diciendo todos los dibujos animados ahora. Como si hay malos es porque algo les pasó. Como, es lo mismo que le pasa al malo de Phineas y Ferb, otro dibujito para niños.
Sí, algo explica sus decisiones, su maldad.
El malo malvado no existe, está desapareciendo de los dibujos animados. Es lo que está haciendo. No hay más mundo bipolar, no hay más que hacer la Guerra Santa. Ahora hay que explicarle a los niños que los malos quizás son niños malentendidos.
Gracias, Juan, por la columna y la reflexión respecto del cine político. Hoy tocamos Shrek. Un placer.
A ustedes, chicos. Muchas gracias.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.